Mira qué bonito la sintonía, ¿eh?
Un día voy a sacar yo mi móvil y voy a poner, porque claro, la tengo. Así. Exactamente así. Buenos días.
Buenos días, don Juan.
Estábamos extasiados oyendo la sintonía. Sí.
Uh-huh. Bueno, además de los buenos días, que tu amigo Juan Bernal toma posesión.
Bueno, no fue compañero es conocido, tuyo. Sí, es conocido. Conocido porque coincidimos en el instituto dando clases, pero seguro, me ve por la calle y no sabe quién soy.
¿Era buen estudiante?
No era de instituto de alumno, era de profesor.
Ah, ya era de profesor.
Sí, era un profesor discreto. Bueno, discreto no como profesor, como persona, una persona discreta, muy, muy silenciosa. Creo que era de algo de administración, porque no sé si es de económicas o algo de esto. Bueno, pero lo conozco, solo lo conozco. Es decir, no somos amigos y seguramente él no sabe ni siquiera quién soy yo.
Pues soy. Él se lo pierde.
Bueno, eso es. Ah, muchas gracias.
Eso. Oye, Juan, por cierto, que hoy, sí. Hoy que ya hemos hablado de bocadillos, estamos en una hora malísima, sí. Y vienes tú a hablarnos de qué, de algo de comer también.
Sí, del pan.
Ay, pan. Con lo rico que está el pan.
Sí que es verdad, ¿eh? Qué claro. Bueno está. Pero ¿sabes por qué voy a hablar hoy del pan? No me voy a meter a panadero. Hace un tiempo, unos meses, un periódico lanzó la iniciativa de encontrar la palabra más hermosa del castellano. ¿Os acordáis de eso?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y entonces a mí
yo escribí.
Sí.
¿Y qué proponías?
No, yo proponía, os lo he dicho aquí también alguna vez, albahaca, que es un nombre que me encanta.
Uh-huh. Esa palabra, desde luego, el inventor de la albahaca debiera pagarte, porque es verdad, lo has dicho con
por
mucha
eso.
Convicción y muchas veces, además.
Sí, es que me gusta. Me gusta, sí, mucho.
Más que a la vega,
más que a la vega, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, ¿y a ti te gusta pan?
A mí no, a mí me gusta el pan.
A mí también.
Porque este es uno de los vocablos que yo creo que han sido elegidos más por el concepto que por el significante, más que por el sonido. Y a mí me llama la atención la elección de la palabra pan, que estaba entre las muy nombradas. Sobre todo porque no es una palabra eufónica. La palabra, el fonema P, que es una bilabial oclusiva sorda, es
duro.
Es duro, es implosivo. Mm. Y luego la secuencia nasalizada de la N tampoco es muy allá. Las palabras más hermosas del castellano normalmente suelen tener una mezcla de laterales alveolares, es decir, la L, y las alveolares vibrantes, la R. Entonces la mezcla de L, R...
Es musical.
Son muy sonoras. Sí. Y yo me imaginaba que... Hay palabras, como por ejemplo la palabra melancolía, que es una especie de reduplicación de L, que queda muy bonita.
Muy bonita.
Suena muy bien. La malenconía de Cervantes... El hecho de que la L y la R sean las consonantes o los fonemas con los que más aliteraciones se hacen, obligan también a pensar que son unas consonantes muy gráficas. El ruido con que ronca la ronca tempestad, uh-huh, o infame turba de nocturnas aves, con el ala leve del leve abanico, todas
los
estas...
¿Claros clarines?
¿Cómo?
¿Los claros clarines?
También. ¿Ves? Ahí tienes claros clarines. Rubén tiene... Bueno, Rubén es que es un eufonista excepcional, porque el ritmo, las esdrújulas y la combinación de RL.
Y luego el contenido a mí me gusta un poco menos, porque es un poco cursi.
Depende.
Bueno, tiene cosas muy bonitas. De hecho, yo cambio muchas veces de opinión en función de si me lo recitan.
Sí.
Porque recitado...
Claro, muy espectacular.
Es muy espectacular,
muy parte, bonito. La primera parte de su producción poética, desde Azul hasta Cantos de Vida y Esperanza, es lo que decíamos, era una especie de juego... de sonidos rítmicos y eufónicos, vibrantes y muy, muy, muy marciales. Luego viene un tipo de poesía, que es una poesía, porque Rubén Darío era un gran bebedor, que tuvo unos problemas de alcoholismo tremendo y, de hecho, cogió una cirrosis galopante. cuando él no estaba a gusto consigo mismo. Y entonces hay una última parte en la que se convierte en una especie de místico arrepentido. Deja de pisar los salones de sus embajadas y todo esto. La gente empieza a preocuparse mucho y solamente hay una mujer que se llama Francisca Sánchez, fíjate, que poco menos que una mujer de pueblo, que es la que lo alienta. Y ojo, otro personaje, y hay que decirlo con toda justicia, que fue marido de Carmen Conde, que lo apoyó y todo. De hecho, el marido de Carmen Conde, Oliver Belmas, es un, no sé si lo sabréis, pero es un miembro numerario de la Academia de Nicaragua, precisamente como agradecimiento a esto.
El jueves pasado nos lo recitó Antonio Béjar.
Ah, qué bien.
Ahora hacemos una pausa. Vamos a asomarnos al Palacio de San Esteban a ver cómo toma posesión un consejero.
Vale. Muy bien.
Bueno, pues ya suena el teléfono móvil y ya estamos aquí hablando que es gerundio. Hoy queríamos hablar de pan, pero sí, nos hemos ido por Rubén Darío. Vamos a volver,
que tenemos hambre.
Yo puedo retomar a Rubén porque es un poeta que me interesa mucho. Bueno, pero lo dejo. Esto no sé si os acordáis, si se acuerdan los oyentes, que hubo en una ocasión una especie de propuesta de un periódico para ver qué... ¿Cuál era la palabra más bonita? Lo decíamos antes y hablábamos de cómo hay unas palabras que suenan mejor que otras y tal. Y entre las palabras que se citaban aparecía la palabra pan. A mí me extrañó porque decíamos, Carmen, que no es una palabra así muy sonora, pero bueno.
El caso es que hay miles de tipos de pan y se usa para cantidad de cosas. A ver, empieza. Mira, tú has hecho la investigación.
Yo he hecho una pequeña investigación y voy diciendo cosas que he encontrado. Hay pan. Tengo que decir que la palabra pan es también en Murcia, en la huerta, es una porción de tierra.
¿Ah, sí?
Sí, que está destinada a la siembra de trigo. Ah, y he tomado una frase, unas oraciones tomadas de una ordenanza que dice: ninguna persona pueda entrar con sus ganados en ningunos panes ni sembrados de la huerta.
Ah, mira.
Dice, es curioso eso. Además, hay bastantes citas en las ordenanzas del ayuntamiento de aquí. Bueno, pero vamos con el pan, el pan alimento. Hay la palabra pan, que digo yo que no es muy, muy eufónica, gana mucho cuando se le pone un modificador al lado, es decir, cuando se le pone un adyacente, pan de algo, o un pan con un adjetivo. Esto es la, perdonen la pedantería, estos son adyacentes, los adjetivos o los sintagmas preposicionales, pan de, ¿no? Adyacentes o modificadores, como quieran ustedes. Bueno, pues que se note también que soy profesor de lengua. Y
hombre, claro, no, por eso te tenemos aquí.
De palabricas, suelta. Bueno, pues hay unos panes que a mí me encantan. Mira, vamos a ver. Pan de artesa, pan bendito, pan de carrasca, pan dormido.
Ahí esto no sé lo que es, pero...
Sí, es una doña elaborada con huevos que hacen que la masa levante muy lentamente. Y esto lo dice Ortuño Palao en el diccionario del habla de Yecla. Por cierto, tengo yo una conocida compañera de yeclana que muchas veces me dice... me pronuncia expresiones, palabras y tal de su tierra... Y tengo yo que buscar ahora dónde se puede conseguir ese diccionario del habla de Yecla, porque yo no sé si estará descatalogado o no, me imagino que...
A lo mejor
que
la Academia de Alfonso X lo publicó.
Puede ser, se lo preguntaré a Diego Marín,
el librero. Y le preguntaremos a la sobrina de Ortuño Palao.
Eso es.
También, ¿verdad?
También, que bueno. A lo mejor nos da la pista, a ver si lo podemos conseguir, pero tiene que estar muy interesante.
Muy interesante, él es un hombre muy interesante y además sabe mucho.
Sí, es un sabio.
Bueno, hay otro pan que es el pan de gracia de Dios. Yo podía ir diciendo qué son cada uno de los panes que vamos citando, pero
no terminamos nunca.
Pero no terminamos, no, porque
la gracia de Dios era el paso doble que hizo el maestro Álvarez, el mismo de los suspiros de España, y es uno de los compuestos en Cartagena.
Sí.
Un paso doble muy bonito, muy gracioso. Y se llama La gracia de Dios.
No,
la
pero este de pan de gracia de Dios no tiene nada que ver con
este,
eso.
Este es muy
no
curioso.
Pan de paso doble, digo yo, pero bueno.
Sí, sí. Nunca claro, se sabe. No, si aquí lo que hacemos son muchas digresiones y eso está muy bien. Esto es lo que se llama enciclopedismo en lingüística también.
Sí, los publicistas le llaman tormenta de ideas, que sobre la marcha irá haciendo aportaciones. Sí.
Bueno, lo dicen en inglés.
Es verdad.
Brainstorm.
Eso es un calco.
Esto es nuestro, con una cerveza y una tapa de boquerones y tal, es un ratico de charla de lo mismo.
Sí, qué gusto.
Y se está muy bien.
A ver qué día nos tomamos esos boquerones aquí.
Cuando pongamos el estudio al sol.
Sí. Voy a decir, hay en el pan de gracia de Dios, es citado por Díaz Casou en Leyendas de las calles de Murcia. Uh-huh. He estado investigando. Y he visto, aparece en una de ellas, hay unas leyendas de unos nombres preciosos de las calles de Murcia que son, por ejemplo, el beso de la calle del beso. Esa es una leyenda. Uh-huh. La calle del beso es la calle de Ramón Sánchez Parra, que antes era la calle de San Carlos, sí, muy cerquita de la Facultad de Químicas,
sí, aquí.
En Murcia. Otra es la leyenda de la calle de Azucaque.
Ah, esa es muy bonita, esa es romántica y tú.
Y además está muy cerquita de los Zagales, ¿verdad?
Sí, esa nos la contó el otro día Antonio Martínez Cerezo.
Ah, sí.
Estuvo en el Murcianero, estuvo hablando de Azucaque, de la calle, y de dónde venía lo de Azucaque.
Anda, qué curioso. Eso me lo perdí.
Bueno, pues te lo reponemos enseguida.
Eso, lo miraré en internet, que estará, me imagino, grabado. Sí que no solo me interesa, es que me gustan mucho estas cosas. Está también la leyenda del Callejón del Cabrito. El Callejón del Cabrito es
Sánchez Madrigal.
Polo de Medina.
Polo de Medina. Bueno, Sánchez Madrigal, sí, Polo de Medina. Es lo mismo.
Están pegadas. ¿Qué es? Una
Es un cambio de nombre que le quitaron Callejón del Cabrito, pero en Sánchez Madrigal empieza donde termina Villaleal
y
hace un zigzag, sí, y luego ya hay un momento en que se cruza con Azúcar, que ya es Polo de Medina.
Es como
la calle Correos, que tiene siete nombres, igual.
Sí. La misma historia.
Me venía yo por esta dirección hasta la iglesia de San Bartolomé. No, es en dirección contraria.
En dirección hacia los Zagales.
Sí, hacia los
Zagales. Hacia nuestra tendencia, la querencia. La querencia. Un minuto nos queda.
Falta ahora que diga Carmen, mira, Miguel se lo sabe todo.
Por bares, claro.
Bares siempre.
Bueno. Y dice, ¿qué calle es esa? Dice, por la del Bartal, y claro, se encuentra.
Sí,
a ver. Esto como Orihuela, siempre hay un bar y una iglesia en todas las
calles. Queda.
El de iglesias no sé, pero sí, de bares se lo sabe.
De iglesias también, hermano.
No, también. Pero digo que no, que los citas menos, vaya. Sí.
Está también la leyenda de la calle del Porcel. La calle del Porcel creo que es la que hoy se llama calle Conde Roche.
Uh-huh. Eso está por detrás de Santa Isabel.
Sí. Y ya vosotros dos, incluso Carmen y Miguel, sabéis, bueno, y muchos oyentes, que los porceles tienen una tradición desde Lope de Vega. ¿Os acordáis de los porceles de Murcia?
No.
De la que...
Nos lo va a tener que contar la semana que viene.
Bueno, pues cuando
venga, apúntate
vosotros
ahí
queráis.
Los porceles de Murcia.
Los porceles. Venga. Pero con P, no con C, con de
corcel. No, porcel.
A ver, yo no sé por dónde van los porceles.
Vamos. Ahí, pero es muy interesante.
La semana que viene.
Juan
la
Cano con esa. Muchas gracias, profesor, por este tiempo hablando, que es gerundio. Ahora llegan las noticias y después la tribu imaginaria.